Como venimos diciendo, el punto de partida desde el cual nosotros tenemos que engendrarnos a nosotros mismos con la ayuda de la gracia hacia nuestro ser definitivo, el hombre nuevo, el varón y la mujer nueva, nuevos que seremos definitivamente, que es lo que Dios está creando y que es el propósito mismo, creador de Dios. El punto de partida es todavía sin haber alcanzado ni la gracia ni la perfección de la gracia, y de tal manera que innatamente nosotros nacemos, decíamos, ignorantes, debilitados, impotentes para conseguir lo sobrenatural, y finalmente desviados en ese nuestro querer abierto al infinito con el cual Dios nos ha creado, porque allí quiere Él introducir su infinito amor. Eso se compensa, como dijimos, la ignorancia con el estudio de la razón, que también es un don de Dios al hombre, pero desde el punto de vista de nuestro destino último, nuestra configuración con Cristo en Dios, nuestra participación de la vida divina, con la fe. La fe es una iluminación. El bautismo es llamado iluminación en la antigüedad. Nos ilumina la cabeza para vencer nuestra ignorancia, sobre todo la ignorancia respecto a nuestros verdaderos fines, a lo que somos. Lo que ayuda a nuestra debilidad, por supuesto, el don de fortaleza, como del cual hemos hablado, pero digamos que la fortaleza última se prolonga en la esperanza. Así como la fe nos conecta con la sabiduría de Dios y la caridad con el amor de Dios, la esperanza nos conecta con el poder de Dios, con su omnipotencia. Es a través de la esperanza, que no es simplemente un vano deseo, la ilusión de que pasa, tengo la esperanza de tal o tal otra cosa. No, es la fuerza que Dios nos da para poder alcanzar lo sobrenatural. Ya es una virtud sobrenatural que nos conecta con la potencia y perfecciona el don de la fortaleza. Esa fortaleza con la cual nosotros tenemos que luchar en este mundo para ir tomando todas las plazas que tenemos que tomar y finalmente alcanzar la victoria de la vida eterna. Eso se hace mediante la esperanza, que es una virtud diluida y de la cual poco se habla, pero es justamente la que nos pone en contacto con la usina divina de su poder a través de Cristo, de la espada filosa que sale de la boca del Cordero con sus siete ojos y sus siete cuernos de poder. Bien, pero finalmente hay otra cosa con la cual nacemos, y es nuestra, de alguna manera, también debilidad constitutiva de unificar todas nuestras tendencias. Ustedes saben que parte del poder es la unidad, una sola. Por eso los romanos, que hacían toda un elogio y un horizonte de su existencia como tales, que era la fuerza, el poder de Roma, que se significaba con la unidad de las varillas que llevaban los lictores, las varillas con el hacha en el medio, que después, que era un fallo, justamente los fascistas recuperaron ese símbolo romano de la fuerza. La fuerza se hace en la unión. Todas esas varillas juntas, que en realidad se utilizaban los lictores para sacarlas y pegarle a la gente y castigarla, pero representaban el poder de Roma, porque en la unidad de la falange lo importante no era el soldado solo, era la unión de los soldados, y el hacha en el medio. Entonces el hombre es más fuerte y más hombre, por tanto, en la medida que está unificado, sus diversas tendencias. Él quiere lo que desea y desea lo que quiere. Cuando nuestros deseos van por un lado y nuestros quereres e ilusiones van por otro, estamos desunificados. Cuando queremos a esta mujer, a la rubia, a la morocha, a la, nuestro querer también se diluye, porque solamente en la unidad se logra la fuerza. Por eso la unidad como trascendental corresponde al poder divino. En Dios todo es uno, pero en nosotros no todo es uno, lo sabemos bien, desde nuestra época de chicos, entre lo que el superego, o nuestros padres, o la disciplina, o las normas morales nos decían, y nuestro deseo de no ir al colegio, nuestro deseo de quedarnos en la cama, nuestro deseo de perder el tiempo con cosas inferiores en vez de dedicarnos a las mejores, todo eso constituye un desequilibrio en la vida humana que a uno lo descontrola y lo debilita. Por eso la virtud cardinal que hace que se unifiquen nuestras tendencias pasionales y quereres, nuestro irascible, nuestro concupiscible, con los dictados de la razón, de la inteligencia, es la temperancia, la templanza, la virtud de la templanza. Y en la parte que corresponde a las pasiones, digamos, genesíacas, lo que tradicionalmente se llamó la lujuria, la castidad. Estas virtudes hacen que el hombre viva de acuerdo a su naturaleza. Pero no, padre, lo natural es que el hombre utilice su sexo como quiere, que coma todo lo que quiera, si eso es lo que ambiciona y desea. Sí, ese puede ser tu deseo puramente pasional, pero no es lo que te dicta la razón. Y para el hombre, para el ser humano, lo natural no es simplemente lo que le sale de sus ganas, sino lo que le norma y le dicta la razón, su inteligencia. El hombre es animal, sí que es animal, pero es racional. La animalidad constituye ciertamente parte de su ser. No es un ángel el hombre, y no puede vivir de acuerdo, ¿no?, a una concepción angelista de la vida. Es también animalidad. Y como decía Santo Tomás, si no es animal, no es homo. Si no es animal, no es hombre. Y por supuesto que nuestro querer, nuestro actuar, nuestro ser, nuestros modales nobles, nuestra forma de hablar, nuestra manera de comportarnos, pertenece a la animalidad, por supuesto, pero guiada por la razón. El hombre no come como un animal, como una bestia. Aún en ese acto puramente fisiológico, tiene que poner en marcha lo racional primero, y antes que nada, por supuesto, lo racional, que me hace ver que comer demasiado esto o aquello, o beber demasiado, me hace mal a la pura salud, más allá de lo humano. Pero también lo humano, comer comer para el hombre siempre significó uno de los actos más humanos que pueda tener para los suyos, para sus compañeros, para sus amigos. Invitar a comer, nos invita a cualquiera a la mesa de familia. La mesa de familia, en donde se come con necesidad animal, también allí hay que aplicar la racionalidad, porque el hombre es animal racional. Y entonces mi mesa es un lugar de unión familiar, en donde no venimos solamente a saciar los apetitos del estómago, sino a conversar, a compartir la comida. Eso siempre, siempre de que el hombre es hombre fue algo de alguna manera sagrado, ¿no? Ponerse en contacto con las fuerzas de la naturaleza y comunicarlas a los camaradas, comunicarlas a la familia, las comidas de camaradería, que se hablan, invitar a comer a alguien a la casa, un honor para el invitado, un honor que venga para aquel que viene a comer, no es darle de comer a un pobre que está ahí en un zaguán tirado en la vereda. El comer humano se hace, y se hace además con medios bien racionales, con un mantel limpio, con un plato decorado de porcelana, con cubiertos, utilizándolos como corresponde, comiendo de un modo moderado, no hablando mientras uno está masticando, masticar con la boca cerrada, todas hay normas que humanizan esto, que es tan puramente fisiológico. No solamente humanizan, sino que lo elevan, ¿no?, a un acontecimiento de especial significancia. De hecho la comida común, la mesa de familia, así como el tálamo, como la cama matrimonial, eran dos lugares sagrados en las familias de antes. El lugar donde se engendraba la vida, y el lugar donde se alimentaba. Y se alimentaba no solamente por la comida, sino también por la palabra de los padres. Además, a la mesa de los grandes, no accedía el chico cuando era chico. Cuando uno alcanzaba determinada edad, empezar a comer a la mesa de los padres, ustedes ni lo saben eso, pero para uno era una promoción, ya un nivel superior. ¿Y dónde ejercían los padres su docencia? Sobre todo el padre, que se sentaba en la cabecera. En la mesa familiar, No era la comida del padre, ¿no? Tenés todo preparado, calentalo en el microondas, que está... No. Era la ocasión de encuentro, de enseñanza, de hablar, de conversar. Eso que hoy se ha perdido, no solamente porque es un lío la casa y porque no existen grandes mesas familiares, sino porque a veces lamentablemente la mesa familiar está o con el aparatito o hasta hace poco con la televisión prendida, que creo que ya es una antigüedad con la televisión. Más bien se está con la tablet o con el smartphone. No. Todo lo que es naturalmente humano es racional. Si no es racional, no es natural. Eso hay que entenderlo. No, pero los instintos de la naturaleza. No, señor. Tu instinto mayor es el instinto racional, de hacer las cosas como persona, como ser humano, no como bestia. No, padre, pero la ley natural, qué sé yo, yo veo que los leones tienen muchas leonas, qué sé yo. Eso no es la ley natural, Esa es la ley natural, la ley de los leones, pero no es la ley del ser humano, Es otra cosa, Las leyes naturales no son los instintos, es esto, sobre todo, esto, por supuesto, no es solamente razón. El cerebro humano, ustedes lo saben bien, es un cerebro complicado, que tiene una parte que es racional, el neocórtex, tiene una parte muy instintiva, ¿no? que es el cerebro límbico común en nosotros y todos los mamíferos, y el cerebro reptilio, ¿no? Que es común con todos los dinosaurios y los lagartos, donde están los principios de supremacía, de jerarquía, de agresividad, todo eso tiene que unificarse. ¿Y cómo se unifica todo eso cuando hay un neocórtex, cuando hay una racionalidad que de hecho está puesta allí para abrirse al todo, al infinito? Eso que ya decía Aristóteles y después Santo Tomás, ánima, el ánima, la inteligencia, es codámodo, omnia. De alguna manera la inteligencia es todas las cosas, porque es capaz de entender todas las cosas. ¿Sí? El animal no. El animal conoce su mundo circundante, nada más. Cosas muy especiales. Un sapo que se come un insecto, no se lo come como insecto, tiene una programación allí, tipo reptílica, que lo hace desplazarse rápidamente, abrir la boca y tragar a cualquier objeto que se mueva de determinado tamaño, ¿no? Tanto es así que ustedes ven, el caso del sapo, ven el sapo, que está, le ponen un bicho adelante y no lo ve, hasta que no se mueve no lo ve, cuando se mueve ataca, pero no porque lo conozca, como bicho, como proteínas, como bocado exquisito del restaurante de los batracios, no, él lo que tiene es un instinto frente a las cosas que se mueven. Yo me acuerdo en el campo, allá en Mayor Buratovich, en el campo de mi niñez, teníamos un gran ventanal que daba a un pequeño lugar enlosado, y en el cual nos juntábamos a la noche para comer o para hablar, para tomar un vino, algo así. Todavía había oscuridad afuera y adentro luz, se proyectaba la luz en ese embaldosado. Entonces venían los sapos, pues los sapos sabían que allí iban a juntarse bichos, a comer bichos. Pero los tontos de los sapos no solamente atacaban al bicho verdadero que se movía en la ventana, sino a las sombras. ¿Sí? ¿Sí? No se daba cuenta de la diferencia. ¿Sí? No tienen noción del ser, tienen una noción instintiva. Entonces, esto es importante, porque también en nosotros los sentidos como tales, yo lo que no toco, no creo, no veo, no es así. No es así, porque los sentidos no llegan al ser de las cosas. ¿Quién llega al ser de las cosas? La inteligencia. ¿Sí? La inteligencia. El sentido no. El sentido ve ahí el sol, mira dónde está el sol. No, y el sol hace 5 minutos que estaba ahí. Y ahora está allá. Eso lo sabes por la razón, no por los sentidos. ¿Sí? Oh, pero mira las estrellas. Eso es. Son mensajes de hace millones y millones de años que mandan las estrellas. No estás viendo la estrella. Estás viendo. Ah, no, pero el sol sale por el occidente. No sale nada por oriente y muere en occidente. De ninguna manera. Es la tierra que gira. ¿Sí? Eso lo sabe por la inteligencia. ¿Sí? Y ahora recién hay fotos que mandan satélites en donde se puede ver la luna girando alrededor del sol, pero hasta hace poco eso se sabía solamente por inferencia inteligente, así como nosotros no sabemos de los átomos, ni los podemos ver, ni nada, no podemos ver alguna macromolécula por ahí, el átomo no, ¿cómo sabemos? Por esto, por la inteligencia, con los sentidos por supuesto, no hay nada que no pase por los sentidos, pero es la inteligencia la que tiene que de elaborar el dato sensible para poder llegar al ser de las cosas. Y entonces lo mismo en las cuestiones del deseo y en las cuestiones del placer y en las cuestiones del querer. Nosotros con los sentidos, con el sentimiento, solamente llegamos a nosotros mismos, porque cuando nosotros tenemos placer por algo, por algún objeto, lo que es importante para nosotros no es el objeto, sino la modificación subjetiva placentera que se produce en nosotros mediante el objeto. Entonces el objeto queda ahí como algo que en sí mismo no vale nunca. A través de los sentidos y a través del gusto podemos llegar al ser real de las cosas y mucho menos de las personas. Yo en el afecto puramente sensible nunca puedo alcanzar la afirmación de la persona a la cual digo querer. Lo peor de todo es que como nuestro cerebro, nuestra ánima es quod modo omnia, como nuestro querer está preparado de alguna manera o preformado para poder recibir la gracia de modo de alcanzar a Dios, y por eso descubre Freud que el hombre es una ambición de infinito destinada a fracasar, la libido para Freud es infinita, y sin embargo, ¿cuál es el destino de la libido? Al final lo que gana es el tánatos, la libido de muerte, gana la muerte. ¿Para qué la vida? Se pregunta Freud, para la muerte. Y lo mismo dice Sartre, lo mismo dice cualquier psicoanalista o cualquier filósofo. ¿Por qué? Porque realmente estamos abiertos a lo indefinido, al infinito, porque ahí Dios quiere colarse y dársenos como regalo supremo, como gracia sobrenatural inmerecida a nosotros, pero nos prepara, estamos preparados para recibir eso. Y mientras tanto, ese apetito de infinito que ya pertenece a las alturas más grandes del corazón, ¿qué hace si no lo encuentra Dios? Busca saciarse para abajo. Busca saciarse en los placeres, busca saciarse en las satisfacciones que le puede dar, por ejemplo, el poder, la soberbia, ¿no? En el poder tener mucha gente que obedezca, ¿no? En ser el patrón de los demás, en todo, o al revés, en la insubordinación a la autoridad legítima, a la ley de Dios, a la ley natural, a la superioridad de los demás, porque eso hasta en el más burdo está, hasta en el hincha de River o de Boca está eso, ¿no? El deseo infinito, hasta en el tipo capaz de, qué sé yo, hasta las barras bravas, en todos está eso, pero claro, eso reducido, ha bajado a las pasiones más inmediatas y más inmediatamente satisfactorias de los sentidos. El hombre no vive de acuerdo a la razón, ¿sí? Y le es más fácil, por supuesto, buscar cualquier satisfacción de droga, erótica, deportiva, pasional. Le es mucho más fácil tratar de satisfacer y llenar como puede su vida con esa, que por ejemplo, no hablo de Dios ni de lo sobrenatural, que por ejemplo hacer el esfuerzo de escuchar un concierto, de leer la Ilíada, la Odisea, de leer a Sófocles, a Eurípides, a Aristófanes, de leerlo a Quijote, de leer el Promesa y Posi. Es mucho más fácil el poner en internet XXXW no sé cuánto, ¿sí? Inmediatamente alcanzó satisfacción, ¿sí? Pero para eso entonces, ¿qué? Tengo que aprender a manejarme de acuerdo a la razón. Templarme, templanza, templum. Tenía la palabra contemplar y la palabra templo, que era el templo, el lugar donde se veía la majestuosidad de las leyes inmutables, de las estrellas y los planetas y el cielo, ¿no? Eso que contemplo, eso bajarlo a mi ser, hacerlo racional, ¿no? Que el logos racional me tome, ¿eh? Ese era el esfuerzo de los estoicos. Pero sin la gracia eso es imposible, ¿no? Es imposible alcanzar la temperancia. Y cuando esa temperancia ya se abaja porque se fomenta desde afuera y desde la pornografía y desde la televisión, a solamente exaltar y vivir para los placeres eróticos, y esa otra fuerza importante de la pasión humana, que es querer aparearse, que eso es algo que viene porque la especie quiere sobrevivir, entonces te pone eso adentro tuyo, ¿no? Y Dios, con mucha más razón, porque Dios quiere también que se engendren hijos para Él y para llenar el cielo. Por supuesto que sí, por eso te lo pone como fuerza importante en tu vida, pero si vivís para eso, con una recompensa inmediata también importante en su vida, pero si vivís solamente para eso, cada vez te vas a hacer siendo más ciego para las cosas realmente importantes de la vida humana. De hecho, siendo los pecados de, digamos, del sexo, de hecho, los menos pecaminosos, sobre todo cuando ya hay vicio, entonces hay poca libertad. Sin libertad no hay pecado, ¿sabes? Si a uno lo condicionan, ¿no?, desde chico a buscar eso, ¿no? Como hoy ahí en los jardines de infantes ya te ponen, es bueno y sano masturbarte, es bueno, si desde chico ya meten eso. No, el tipo no sale más, después eso se transforma, eso lo sabe cualquier psiquiatra, psicólogo, en compulsiones dificilísimas deben ser. ¿Y eso qué? ¿Se transforma en pecado? ¿Y una compulsión? No, pecado no es, pero eso te deshumaniza, te bestializa. Y dice Santo Tomás, y esos pecados son los que más debilitan el corazón humano. Y lo vuelven, ¿no?, sin ir en contra de la mujer, pero lo vuelven maricón, dice, lo vuelven afeminado, efeminatus, dice en latín. El tipo que vive de la lujuria es un afeminado de por sí, aunque no sea trolo. Entonces, son pecados terribles, ¿por qué? Porque, dice Santo Tomás, la lujuria, pero también la destemplanza en el comer, en el dormir, ¿no?, en no encarar absolutamente nada que sea difícil, el no saber procrastinar la satisfacción. Ustedes saben que una de las cosas fundamentales, ¿no?, para construir una vida humana es saber posponer la satisfacción. Si vos querés cosas inmediatamente satisfactorias, no te va a ir en la vida bien, no te va a ir en la vida bien. Si vos lo primero que haces cuando estás estudiando es agarrar y estudiar, a la mañana te levantás, no, empiezo con esta materia, manualidades, qué sé yo cuánto, que es más fácil, ¿no? Y dejás la difícil para el final, estás frito. Tenés que empezar siempre por lo más difícil, tenés que ser entonces templado, dueño de vos mismo. Pero estos pecados de la lujuria, siendo a lo mejor los menos pecaminosos en cuanto a rebelión frente a Dios, porque compulsivo, porque sin libertad no hay pecado, son terriblemente deleterios para el ser humano. Y una de las primeras consecuencias de la falta de templanza, de la falta de dominio de uno mismo frente a la búsqueda pronta de la satisfacción en cualquier orden, pero por supuesto también y principalmente en el sexual, dice, es la ceguera espiritual. Esto te impide alcanzar los verdaderos placeres de la vida. No, pero eso es una represión. Va al psiquiatra. No, usted se está reprimiendo inútilmente. Eso le causa trauma. No, libérese. Usted libera eso. ¿Y qué reprime entonces? Reprime los apetitos superiores. Que eso sí que causa traumas profundos en el ser humano, en la realidad humana como tal, ¿no? que le impide acceder a los verdaderos placeres humanos del ser humano, el arte, la belleza y el encuentro con la gran música, con el arte verdadero, eso que supo plasmar desde la belleza de Dios, la iglesia, los cristianos, en donde nació el arte, donde nació la música, en donde por lo menos el arte progresó y se hizo pintura maravillosa, en los grandes pintores de medievales y del Renacimiento, en donde nació la música, esa música que hoy no es música cristiana. Yo me emociono cuando veo, pongo un YouTube y una orquesta, la orquesta de Tokio, tocando a Mahler. Sí, con todo un montón de chinitos, de japonesitos, tocando fenómenos. Hay un director chinito, no, japonés, pero son lo mismo, ¿no? Creo que los japoneses tienen la cosa para arriba y los chinos para abajo. Eso me decían cuando era chico. Pero, bueno, yo me emociono viendo eso, ¿eh? Viendo a la gorra negra y Jesse Norman, cantando una ópera o cantando un oratorio de Bach, ¿no? Como todo eso se ha hecho universal, como ahora los mejores pianos, algunos discuten, pero se fabrican por ejemplo en Japón, los Yamaha, y no son los Erard o los más conocidos como los alemanes, los Steinway. Y todo ha salido, la gran música no salió de la quena, ¿no? salió de los grandes instrumentos hechos en el occidente cristiano, ¿no? Y eso es herencia. Nos quieren, el otro día me invitaron a un concierto de quena. Yo ya no voy a ningún concierto, no los escucho, pero hay me manda una invitación para un concierto de Kenner. No me interesa el concierto de Kenner. Pobres, pero no hay cosa más triste que me quieran hacer argentino cantándome un carnavalito, que es dan ganas de llorar con el carnavalito. Porque eran pueblos tristes, esos pueblos dominados por los incas, esclavizados. Bien, la cuestión es que eso también es la virtud de la temperancia, la inteligencia, manejando los sonidos, dando mensajes a través de los sonidos, del arte. Y eso, ¿cómo lo escuchás? Lo escuchás pensando, porque una música, una ópera, vas a escuchar Parsifal, y no es una cuestión que estás ahí, ¿no?, escuchando los alaridos de cinco locos tocando guitarras eléctricas, rock, mientras al mismo tiempo te drogas. No, tenés que hacer un esfuerzo importante de tu inteligencia. Pero una vez que aprendés a escuchar Parsifal, aprendés a escuchar a Wagner, aprendés a Mozart, Beethoven, no se necesita aprender, es inmediatamente una maravilla que a cualquiera satisface una vez que llegás a eso. El hermano del padre Sáenz fue un famoso clavicembalista, tocador de clave. Gran concertista, murió en España hace unos cuantos años, y él hizo el experimento, se llevaba a la quebrada de Humahuaca en una camioneta Ford un clavicémbalo, y se metía en los pueblitos ahí de la quebrada, en Tilcara, por ejemplo, en la plaza de Tilcara. Él bajaba el clavicémbalo, estaba todo decía, y empezaba a tocar abajo. Y poco a poco iban saliendo collas y todo, gente de las calles, todos se juntaban y escuchaban horas y horas abajo. Y él pretendía probar con eso, escribió un artículo que Sáenz seguramente conoce, el padre Sáenz conoce las andadas de su hermano, que esa música era universal, correspondía a la naturaleza humana, le hacía bien a todos. Y es lo que vemos cuando vemos a esta gente de otros países que aprovechan de esta herencia, que no es una cuestión racial, yo siempre digo, yo de mi raza no tengo nada de la cultura de mi raza, porque mi raza es una mezcla de vascos y de ligures, de genoveses, que lucharon junto con las tropas de Aníbal cuando invadieron Roma. Si tuviera que reivindicar la cultura de mi raza, tendría que reivindicar, qué sé yo, estar bailando alrededor del árbol de Guernica y haciendo sacrificios humanos en Liguria. Yo reivindico como herencia, no de mi raza, de mi ser cristiano y argentino, el ser descendiente, el tener rasgos de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura judía, por supuesto, eso que ha formado la gran cultura, de eso estoy orgulloso, de eso. Y leo a la Ilíada o leo cualquier obra de Cicerón como si fuera mío. Y es mío, porque es universal eso. Esta barbaridad de hacer que los chicos no tengan contacto con estas sus raíces clásicas, y a propósito les quiten todo saber respecto a lo que significó la luz de Atenas, la luz de Cristo, la disciplina y la moral de Roma, el derecho romano, y haya que ponerlo tienen que saber los tres estratos de las culturas calchaquíes o de los tobas. ¿Qué me importa? Yo no tengo nada que ver con esa gente. ¿Sí? Va, si me mandan de misionero, voy con mucho gusto. Pero no le voy a enseñar toba. Le voy a enseñar el catecismo. Y le voy a tratar de alfabetizar para que puedan leer cosas importantes. Eso no lo digo yo. En Estados Unidos, la moda de que vienen los negros, ¿no? Inmigrantes negros. ¿Y vos de dónde sos? Y yo soy de tal parte de Nigeria. Vamos a estudiar un poco qué es la cultura de esa parte, cuál es el dialecto. Entonces empiezan a enseñarle el dialecto y la cultura de esa parte de Nigeria, de donde viene el negro. No, Humberto Eco decía, a ese pobre tipo, lo que hay que hacerle no es hacerle leer las cosas de negros, sino hacerle leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a Sófocles. Obviamente estamos en otra, pero justamente ese es un esfuerzo que hay que hacer a través de la templanza, ¿no? Y que no se puede encarar si uno está arrojado, esclavizado por los llamados pecados de la carne. Es obvio, eso impide alcanzar. Más allá de que, por supuesto, el cuerpo y todas sus pasiones han sido dadas al hombre para servir a la razón, como decía Aristóteles, pasiones son naturaliter obedibilis rationis, son naturalmente obedientes a la razón, a menos que uno las descalabre, que uno las desordene, que uno haga pasar su aspiración de infinito a través de deseos que no pueden vehiculizar ese infinito, que al final terminan por enfermar a la misma pasión, porque como decía Alexis Carrel en la cuestión de las satisfacciones placenteras, para obtener la misma satisfacción hay que ir aumentando el estímulo, porque las pasiones se gastan, y entonces cada vez quiero más, primero esto, ¿no?, más o menos natural, después esto, después se termina en cualquier aberración, porque el estímulo tiene que avanzar en proporción geométrica, en progresión geométrica, para que la satisfacción pueda apenas escalar en progresión aritmética. Y tanto más cuanto la cosa, Dios la ha transformado mucho más que la comida. Que la comida, al final, ¿dónde se sublima? El acto de comer, de la mesa. ¿Cuál es el alimento por excelencia? En la mesa eucarística, en el altar de Dios. Fíjense que Dios ha querido finalmente hacer su sacrificio y dar su alimento, lo que verdaderamente nos lleva hacia la hombría definitiva, en un gesto fisiológico que es el comer. Y en lo que respecta a lo sexual, a través de eso Dios ha querido, y ahí está el Cantar de los Cantares, que es un poema erótico en el fondo, pero toda la Iglesia y la tradición eclesiástica ha querido hacerla significativa del amor que Dios tiene por nosotros. De tal modo que gran misterio es el matrimonio, gran sacramento, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque significa el amor que Dios tiene por la Iglesia. Hasta ahí llega. Entonces, toda la razón de la sexualidad en el hombre es al amor verdadero por una mujer, cosa que va por el neocórtex, no por la supuesta poligamia de nuestros instintos desbocados. Y para el poder más maravilloso que tiene el ser humano en este mundo, que es el poder engendrar la vida, ¿eh? Engendrar vida, engendrar, qué maravilla. Para eso se nos da el sexo y lo utilizamos para las cosas más rastreras, más abominables, ¿eh? más infértiles, ¿eh? Más repugnantes, es una profanación, ¿eh? Respetad vuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, dice el Señor. Tu cuerpo ha sido hecho para vehiculizar el amor, el verdadero amor, la caridad ahora sí, al objeto tenido como tal, como persona independiente de tu placer. No es una máquina de darte placer la otra, el varón o la mujer, sino que es una persona a la que tenés que afirmar en su personalidad y con la cual tenés que engendrar hijos. Por eso lo de la apertura, ¿no?, del acto marital a la procreación es tan importante, ¿no? Siempre recuerdo en la obra que todos conocen, por otra parte, no de un católico, pero venía como sentido común en la obra Yerma de Federico García Lorca, ¿eh? Yerma es la mujer que no puede tener hijos, ¿no? Y el marido le dice, no te preocupes, porque yo te quiero lo mismo, ¿no? Y Yerma le contesta una frase que es extraordinaria, le dice, sí, pero me buscas como cuando te quieres comer una paloma, porque Yerma lo que quiere es que la busque para que sea madre, ¿eh?, de sus hijos. La tiene que querer como mujer engendradora de vida. Aunque, por muchas razones, Dios no pueda no permitirlo, ya lo sabemos, hay una cosa superior todavía, pero el amor puramente de concupiscencia es un amor que busca al otro como fuente de mi placer, eso es importantísimo. No que no tenga que integrarse lo sexual en un verdadero amor matrimonial. Esto es importante porque hablan, pero los trolos pueden tener relaciones, pues no importa. Señores, el único lugar donde es legítimo, lícito y bueno hacer uso del sexo es dentro del matrimonio. También el heterosexual. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le vamos a dar ahora permiso al homosexual? Es una cosa increíble lo que se está diciendo, y dicen algunos, incluso teólogos, ¿no? No, que está permitido. Entonces, ¿cómo? No está ni permitido al cristiano común tener egoístamente satisfacciones fuera del matrimonio, tanto menos a estas relaciones que son contra natura, ¿eh? Que así hay que llamarlas, ¿eh? Contra natura. La cuestión es que la verdadera templanza, la verdadera castidad como virtud que tienen que guardar el casado, el soltero, que no es la abstinencia total, en los solteros sí, por supuesto, pero es el uso caritativo, racional, inteligente, personal de la sexualidad, para yo crecer como persona, para engendrar la vida, para mostrar sacramentalmente de algún modo el amor que tengo por mi marido, el amor que tengo por mi mujer. Eso hay que protegerlo, vean. Santo Tomás lo que dice, ¿qué es lo que produce la falta de castidad? La falta de continencia en el fondo, porque vean que Santo Tomás dice que en estas materias es muy difícil conseguir la virtud de la castidad. ¿Por qué? Porque son fuerzas que se desencadenan de golpe por ahí, que no son fácilmente manejables por la razón. Pero sí el hombre siempre, o la mujer, tienen el poder de contenerse, de abstenerse, ¿sí? Todavía ahí no es la virtud, porque la virtud transforma en habitual las cosas que son buenas y las facilita. Entonces, el casto es casto cuando es fácilmente casto, ¿sí? Tanto dentro del matrimonio, que no significa ahí la abstinencia de ninguna manera, como fuera de él. Entonces, a la castidad se llega por la continencia, cosa que no es difícil. Pero miren, ¿qué causa, dice, la lujuria, la falta de templanza en el hombre? Ceguera mental, dice Santo Tomás. Precipitación, que nos lleva a hacer las cosas, ¿eh?, sin pensarlo, imprudentemente. ¿Y cuántas imprudencias, fruto de compulsiones, no causan desastres espantosos? De repente, qué sé yo, el cura con la secretaria, en un momento, ¿no?, y aparece el hijo, ¿sí?, un acto, ¿sí?, que a lo mejor fue impulsado por una vehemencia en el momento, no pudo contener, ¿no?, y aparece la consecuencia terrible que tiene que dejar el sacerdocio, aparece el hijo, el sacrílego, ¿no? Las consecuencias son mucho peores a veces que la gravedad del pecado, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, dice Santo Tomás, ¿sí? La precipitación, la imprudencia, dice, la inobediencia a la razón, por supuesto, y sobre todo que fomenta el amor a sí mismo, porque lo puramente sexual siempre es egoísta, si es puramente sexual, es busca de la satisfacción personal, a través del otro, que funciona incluso como una muñeca inflable. Entonces, en esto nosotros tenemos que ser cautos, y no hay que hablar demasiado, porque nos cuesta hablar de esto a los sacerdotes, porque ya decía Anatole France que es muy difícil hablar castamente de la castidad, ¿eh? Entonces uno prefiere evitar ciertos temas, pero en el fondo de todo, ¿qué es lo que arregla todo esto? Así como la fe nos saca de la ignorancia, así como la esperanza y la fortaleza nos saca de la debilidad, así lo que nos saca de nuestros deseos libidinosos, tanto en el comer como en el tomar, como en la búsqueda de placeres inferiores, de músicas inferiores, de diversiones que sin sustancia, eso nos saca la caridad, el amor a Dios. El amor a Dios rectifica todo. La caridad es el remedio, pues, a todos estos desórdenes. ¿Por qué? Porque pone el objeto de nuestro amor indefinido e infinito, en el único que puede satisfacerlo y saciarlo plenamente, que es Dios. Claro que para eso hay que frecuentarlo, ¿eh?, en oración, en amor a Él, sostenida en dolor de rodillas frente al sagrario, frente a un libro que nos hable de la verdadera belleza de la vida y de lo que significa amar realmente, un varón a una mujer y una mujer a un varón, el crecer en ese aprecio por las cosas grandes, porque en el amor a Dios, en la caridad, se han de configurar todos los amores que tenemos en este mundo, y por supuesto el amor a la mujer, y la mujer el amor al varón. Hemos de crecer en la caridad. No busquemos satisfacción en nada que no nos pueda dar verdadera satisfacción y plenitud, que no es ninguna de las cosas que existen en este mundo transitorio, destinado a la extinción, a la entropía absoluta, sino que tenemos entropía infinita, sino que tenemos que poner nuestro corazón sobre todo en Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. No es un mandamiento, es un permiso liberador de las fuerzas que arrojan al hombre detrás de falsos objetivos y de falsos placeres y de falsos amores. El amor a Dios: dime lo que amas y te diré quién eres, decía Santo Tomás. Dime lo que buscas, dime lo que te causa, detrás de lo cual andás corriendo, y te voy a decir quién sos. Busca a Dios, busca la amistad de Cristo y configúrate con su manera de ver, de amar y de ser fuerte, y así te irás haciendo hombre y podrás amar verdaderamente a tu prójimo, a tu mujer, a tus hijos, con la fortaleza y la templanza que dimana de la fe, de la esperanza y de la caridad.